Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Paul Whiteman fue un director de orquesta estadounidense y violinista de jazz tradicional. Alcanzó junto a su agrupación, la Whiteman Band, una gran popularidad en la década de 1920 por sus trabajos en el mundo de las variedades y el music hall. Esta interpretación se titula Happy Feet.
En pocos meses esperan contar con internet de alta velocidad en Bolaños. En 2021 buscarán aumentar el número de medidores de agua potable en Colotlán. Colotlán se ubica en los primeros puestos de incidencia por COVID en el estado. En Jalisco no se regresará a un confinamiento total, asegura el gobernador. De continuar el repunte de contagios en el estado, se requerirá de la activación del botón de emergencia en próximos días. Reforzar las medidas preventivas es clave para reducir casos de COVID-19. En el ABC de la prevención, el comandante Nicolás Hernández Arbizu nos habla de los riesgos de usar las redes sociales. Y más tarde tendremos el pronóstico del tiempo para esta semana en voz del jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, perdón, Cristian Rosales y Diego León. Les invitamos para que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Además, quiero transmitirles el saludo de quienes me acompañan, Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, y recordarles nuestros números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse, 499-99-242-33 u 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Avanzan los trabajos de instalación de fibra óptica en Bolaños mediante el programa Red Jalisco. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Muy buenos días. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Buenos días a ti y a todo nuestro auditorio. Les comento que desde hace 5 años, el derecho de acceso a la información mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación quedó plasmado en la Constitución Política de Jalisco. Bajo esta premisa, se implementó el programa Red Jalisco, que pretende dotar de Internet a todo el estado. En Bolaños, los avances de la instalación de fibra óptica son significativos, comenta Manuel Villalobos Alba, alcalde en dicho municipio.
Bueno, ya se ha avanzado mucho, han estado metiendo la tostería y el cableado desde la cabecera hacia la sierra, llevan ahorita más o menos en el futuro de banderitas, ya con la tostería y el cableado. Ya tenemos equipo instalado dentro de la presidencia, donde van a tener una base, y también de Bolaños hacia Villa Guerrero, ya aventajada la tostería, falta el cableado. No tengo más información de cuándo desearían dar la red, pero en cuestión de infraestructura siguen trabajando todos los días.
El alcalde señaló que contar con internet de alta velocidad es una necesidad, ya que incluso los servicios que brindan particulares en el municipio son intermitentes y no abastecen las necesidades de la ciudadanía.
Es que en realidad ya es una necesidad para todo. Trámites bancarios, ya todo esto, ya internet, los pagos, la información. Ya se puede ver televisión por medio de internet, escuchar radio. Estamos muy aislados de ese tipo de cosas, y sin embargo ese sería un acceso directo. Ahorita que tenemos este problema de la pandemia, no se puede dar las clases vía internet porque no contamos con una cobertura. Sin embargo, con esto vamos a tener el acceso para las escuelas, para las clases públicas, presidencias, y va a haber la posibilidad de que puedan contratar en esta situación las familias de forma directa, pero un internet más de más calidad, porque tenemos varias empresas aquí que nos dan el servicio, pero es intermitente, funcionan un rato, fallan, es lento, y pues no se pueden contratar 2 o 3 servicios para tener algo continuo, simplemente.
Aunque sin mencionar fecha, Villalobos Álvarez agregó que a más tardar en un par de meses esperan que la obra e instalación quede concluida para que se pueda inaugurar y la población utilice el servicio, que será público en algunos espacios o con posibilidad de contrato.
Pues ya quisiéramos tenerlo trabajando, ya lo seguimos sobre la siguiente etapa. Lo que sí sé es que hay escasez de computadoras y se han incrementado los costos, porque hemos tenido necesidad de comprar equipos y ya no contamos con las facilidades que tenemos para escoger marcas y diferentes equipos, pues los más rápidos, unos más compactos, pero simplemente hay muy poco equipo en el mercado por la necesidad que tienen en todos lados. Ahora, esta pandemia sabemos que no se va a controlar en este año, tal vez en el siguiente tampoco. Entonces, seguramente vamos a tener que continuar con esta trabajo, esa forma de hacer las cosas, trabajo virtual, que requiere que todas las familias cuenten con un equipo. Buscaremos la forma de compensar esa necesidad.
El presidente de Bolaños concluyó mencionando que el Internet también llegará a varias comunidades originarias en donde la necesidad es aún mayor, ya que en estos territorios se encuentran completamente incomunicados. Anita, esta es la información referente, bueno, pues a este municipio donde los trabajos avanzan y, bueno, esperan en pocos meses, aunque no se mencionó una fecha, ya contar con este servicio de Internet, que además ahora en el contexto de la pandemia pues les será de gran utilidad.
Exactamente, Gonzalo, pues es una buena noticia, ojalá que resulte como está planeado. Te agradezco mucho los detalles de esta información, ahora platícanos, solo el 35% de las casas habitación en Colotlán cuentan con servicio medido de agua potable y bueno, pues hay aspiraciones para el año 2021 en este sentido. Te escuchamos.
Gracias. Contar con servicio de agua potable medido es indispensable para que la población sea consciente de la cantidad de agua que gasta y no desperdiciarla. En este municipio, solo el 35% de las casas habitación cuenta con medidores. Por ello, desde el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Colotlán, Zapasco, pretenden aumentar el número de medidores. Así lo comentó el director del sistema, Erasmo Iturriaga Flores.
Donde hay cuota fija, entonces la cuota fija son 156 pesos y la gente por 156 pesos pues gasta toda el agua que quiere día y noche y no sabemos cuánta están gastando. Paulatinamente estamos poniendo más medidores en todas las casas. El año pasado, en 2019, pusimos 400 medidores nuevos. Este año estamos con la cuenta de que vamos a poner 500 medidores nuevos. Ya se han puesto la mayoría. El año que viene, el 2021, pues tenemos que aumentar y nuestra meta es colocar 600 medidores y así año tras año hasta lograr que toda la población tenga su servicio medido. Y eso es mejor para todos.
En el municipio existen 8.556 tomas de agua registradas en Zapasco, de las cuales el 65% no cuenta con un medidor. Iturriaga Flores explicó cuál es la estrategia para aumentar la cantidad de tomas con servicio medido.
Aproximadamente el 35% de la población ya tiene medidor. Todos los contratos nuevos, sin excepción, llevan medidor. Todas las actualizaciones lleva el medidor. Una actualización es cuando tú compras una casa o te ceden una casa o te donan una casa o te heredan una casa y tienes su contrato de agua, entonces tú vienes a creerla ya, a poner a tu nombre. Al hacer esa actualización de nombre, ya por reglamento se te pone medidor. Todos los subsidios del 50% en el pago del agua que se den a los adultos mayores, a todas las personas que califiquen, sean personas mayores de 60 años, viudos, viudas, pensionados y jubilados o discapacitados, que tengan derecho al subsidio del 50%, también por reglamento llevan su medidor.
Durante 2020 se aumentó la cantidad de metros cúbicos para consumo en los hogares en un 50%. Por 15.000 litros de agua, las personas deben pagar una cuota mensual de 118 pesos. El entrevistado agregó que es una cantidad suficiente para una familia promedio de 5 integrantes.
El servicio medido es lo mejor para todos. El servicio medido es una preocupación y aparte que el reglamento del Zapasco dice que el agua potable en Colotlán será medido. Y así es la tendencia ya en todo Jalisco. La Comisión Estatal del Agua, esas son sus políticas, que el servicio del agua en Jalisco debe ser medido. Todos los hogares. Y también en este punto también yo sí quiero reconocer a la gente. La mayoría de la gente ya ha hecho conciencia. Ya tiene conciencia del cuidado del agua constantemente. Recibimos llamadas de usuarios o de usuarias que nos dicen, nos reportan tiraderos de agua o nos reportan fugas de agua y preocupados, porque les preocupa que se esté tirando el agua.
El director del Zapasco agregó que esperan el próximo año se pueda llegar a la meta establecida de medidores para que cada vez haya mayor control del agua que se consume en el municipio. Anita, esta es la información y bueno, para el próximo año se espera llegar a 600 medidores más en el municipio y con ello aumentar el 35% actual en porcentaje de medidores instalados que hay hasta el momento.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco mucho. Ese es el proyecto que se tiene para el próximo año. Sí, es poco el número, 35% de personas tienen, más bien, 35% de las viviendas tienen este servicio medido y pues es lo justo, ¿no?
Sí, exactamente. Sobre incluso todo, además con ello pues se puede medir o se tiene un control del agua que se gasta también en cada uno de los hogares. Probablemente si es más pues se les cobre la cuota o el extra de agua y bueno, si es menos pues ya se tiene ese estándar. Son 15,000 litros de agua la tarifa ya establecida por 118 pesos mensuales.
Así es, pues para quienes hacen un consumo muy elevado por supuesto que les va a pegar, pero también puede ayudar, como bien lo señalas, a controlar el consumo, pero pues hay quienes prácticamente usan lo mínimo y están pagando de la misma manera que el resto, ¿no? Así que habrá quienes les guste esta medida, quienes no, pero según la apreciación que se tiene, es lo justo, pagar Exacto. por lo que consumes.
Y más control además.
Exacto. Muchas gracias por la información, Gonzalo. Hacemos nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, en Colotlán se ubica en los primeros puestos de incidencia por COVID en el estado. Y en Jalisco no se regresará a un confinamiento total, asegura el gobernador.
Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 26 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Amando. En 1942 nace Bob Hoskins, actor, director y productor británico, nominado a los premios Oscar por su papel en el filme de intriga Mona Lisa. Fue reconocido por sus actuaciones en películas familiares tales como ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Y Hawk. Fallece el 29 de abril de 2014. En 2003 fallece Adriana García Roel, reconocida escritora y profesora mexicana, autora de la novela El hombre de barro, realizada cuando tenía solo 26 años, y que fue un libro de texto premiado y utilizado por alumnos de literatura, así como otras dos novelas espaciadas por casi 50 años de silencio. Nace el 4 de junio de 1916. En 2004 fallece Beto Ávila, pelotero mexicano de las grandes ligas de béisbol que jugaba la segunda base y era diestro. Un gran bateador. Nace el 2 de abril de 1924.
Esta mañana el dólar se compra a 20 pesos con 31 centavos y se vende a 21 pesos con 21 centavos, mientras que el euro se compra a 23 pesos con 28 centavos y se vende a 25 pesos con 26 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Enviamos un gran saludo a quienes ya nos sintonizan a través de Radio Plaza 87.7 de FM, a quienes nos siguen a través de nuestra página web udgtv.com/radioudg/Colotlán y desde luego a quienes nos escuchan a través del 104.7 de frecuencia modulada. Quiero recordarles que hoy es el último día para que nos hagan llegar sus calaveritas. Los temas quedan a su elección, puede ser más de una calaverita por persona, no es un concurso, es simplemente pues trabajar en el rescate de estas tradiciones, dejar que no se pierdan y nos gustaría muchísimo que fueran grabadas con la voz de los autores. Si por alguna razón les da nervio y no se animan, no se preocupen, nosotros podemos grabarlas, pero creo que es más valioso si podemos escucharlas de voz de sus autores, además de que saben cuál es la entonación, el estilo que quieren manejar. Y pues bueno, también recordarles que las dos mejores serán enviadas al programa El Expreso de las 10, que se realiza en la emisora de Guadalajara, y allá también se estarán transmitiendo, no solo en el programa, sino a lo largo de la programación. Quienes ya tengan sus calaveritas, pueden enviarlas al correo xhugc@radio.udg.mx o comunicarse con nosotros a través del 499-99-242-33 para que nos pongamos de acuerdo sobre la forma de entrega de este material. Continuamos con la información. Plantean tres escenarios para medir la evolución de la pandemia de SARS-CoV-2. Adelante con esta información, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, a toda la audiencia. Les comento que la tasa es un cálculo matemático al que recurren los epidemiólogos para ver la dinámica de casos de determinada patología en un lapso y tomando en consideración el número de habitantes, lo que permite conocer y medir la celeridad de la afectación y la cantidad de personas enfermas. De esto hablamos con el médico salubrista José Alejandro Morales Rodríguez, quien también es médico en el Hospital de Primer Contacto Colotlán.
Con números naturales podemos comparar aquí Colotlán contra Guadalajara, pues obviamente la diferencia es abismal, pero las tasas, como ya ponemos una constante, pues ya podemos ser comparable, aunque Colotlán tenga 100.000 habitantes y Guadalajara tiene muchas veces 100.000 habitantes, al tener esa tasa ya podemos hacerla comparable y ya podemos decir que comparativamente a lo mejor la tasa es más alta aquí en Colotlán que en Guadalajara o que el resto del estado. Entonces, al hacer este cálculo matemático se nos permite la comparación, dado que al hacer esta fórmula todas las poblaciones las vamos a circunscribir, las vamos a analizar como si hubiera 100.000 gente, aunque en realidad no haya.
La tasa se vuelve entonces en una herramienta indispensable en el trabajo del epidemiólogo, dado que arroja información más precisa. Por ejemplo, en ese sentido, Colotlán asciende a los primeros puestos de incidencia estatal si se estudia más allá de los casos que se difunden en las plataformas oficiales.
Mi primer escenario sería los casos que hay en esa plataforma, por ejemplo, federal, donde dice el número de casos. Que en su momento podemos decir, bueno, pues un caso, dos casos, a diferencia de otro lugar donde puede haber 200 al día. Y digo, bueno, pues no estamos tan mal. Y luego pone entrecomillado. Podríamos caer en ese sesgo con esos números. Pero ya viendo lo de las tasas, que nos da la idea para poder tener una imagen clara de cómo está la situación en base a la cantidad de población que hay para cada municipio. Entonces, si ya aplicamos en las tasas, ya vamos al segundo escenario. Colotlán, quinto lugar. Ya en este segundo listado donde aplicamos tasas, hay 6 municipios que no teníamos en cuenta en nuestro primer listado nada más de los números naturales. Y ya nos da un panorama diferente. De hecho, ahí en el número quinto, de estar en el número 20, ya se va hasta el número 5. Colotlán. Entonces ya decimos, ah, caray, hay que verlo el punto de vista diferente.
Mientras que la incidencia mide la velocidad de la patología, es decir, los casos nuevos, la prevalencia es la herramienta que permite registrar el acumulado de estos. Ambas son indispensables para entender la pandemia y los escenarios en los que se registran los contagios, no solo en el ámbito local, también su relación con sus colindantes.
Es importante tomarlo en cuenta. Es importante también saber la situación de nuestros vecinos, porque hay mucha relación, hay comercio, hay rutas de Tlatelango, de Jerez, de Momax, etcétera, etcétera. Es conocer el contexto porque en su momento no estamos aislados, o sea, no hay barrera. Por ejemplo, Tlaltenango tiene una tasa de 522, Tepechitlán de 403, Momax de 432, Jerez de 234. Yo te diría, aquí lo que cambia es esa estrategia estatal, porque, insisto, entre más detectemos pacientes, tenemos un mejor conocimiento y obviamente podemos implantar estrategias un poquito más acertadas.
En un tercer escenario, Jalisco se convierte en un referente, dado que la toma de muestras es hasta el momento la vía más precisa para frenar la cadena de transmisión. En la medida en que se tenga un mayor conocimiento de los contagios, se podrán tomar decisiones más acertadas, reitera Morales Rodríguez. Ana Cristina, esta es la información y también la explicación que nos da respecto a estos números que nosotros podemos ver todos los días en las plataformas y que, si bien es cierto, nos pueden dar un panorama de cómo se está comportando esta pandemia, lo cierto es que no son tan precisos cuando se analiza más allá de estos números naturales a los que hacía alusión el médico.
Te agradezco mucho la información, Lupita. Hacemos nuestro siguiente corte.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan. Estás escuchando Señal Informativa.
La meditación puede provocar depresión o ansiedad en algunas personas. Existe una gran variedad de técnicas de meditación, pero en los últimos años, las que más se han popularizado en Occidente son la meditación trascendental y la meditación de atención plena o mindfulness. La primera proviene de la tradición hindú y la segunda de la budista. Muchas personas recurren a ellas tanto por propia voluntad como por recomendación médica, como técnica terapéutica y de bienestar ante problemas de estrés, ansiedad, depresión o adicción. La atención plena es la que más éxito ha tenido tanto entre la población como entre los profesionales de la psicología occidental. Consiste en prestar atención al presente colocándose como un observador de los propios pensamientos, en lugar de dejarse arrastrar por preocupaciones sobre el futuro o revisiones del pasado. Una de las causas del auge de la meditación en Occidente se debe a la mayor conciencia de la gente sobre los efectos secundarios de los antidepresivos. La práctica de este tipo de meditación ha llevado a muchas personas a alcanzar estados mentales satisfactorios e incluso a mejorar algunos problemas psicológicos sin fármacos. Sin embargo, según un estudio de la Universidad de Coventry en Reino Unido, esta práctica podría provocar un efecto totalmente contrario y negativo en algunas personas. Para la mayoría de la gente, la meditación es una buena opción, pero según indica Miguel Farias, uno de los autores del estudio, ha sido sobrevalorada y no es universalmente benévola. Se analizaron 83 estudios sobre prácticas de meditación y 55 de ellos detectaron al menos algún efecto negativo entre los participantes. Uno de cada 12 participantes que probó la meditación experimentó algún efecto secundario adverso, como ansiedad, depresión y anomalías cognitivas, aunque en menor medida. También se dieron casos de problemas gastrointestinales y de aparición de conductas suicidas. La presencia de estos efectos negativos, según el estudio, es del 8.3%, un porcentaje similar a los efectos negativos registrados en las sesiones de psicoterapia. Varios de los participantes que experimentaron algunos de estos efectos negativos indicaron que se debían a barreras iniciales o dificultades por las que es necesario pasar para el crecimiento personal. Pero en uno de los libros más antiguos sobre técnicas de meditación budista que data del siglo V después de Cristo, ya se alertaba de los problemas que podía suponer practicar meditación de manera incorrecta. Según se indica en este texto llamado La escritura de meditación, Dharmatrata, la mente puede volverse confusa, inestable e inquieta, y la persona hundida y confundida. Estos síntomas no se consideran algo positivo, ni una experiencia de crecimiento, como sí afirman algunos meditadores modernos. Los investigadores del estudio no sugieren abandonar este tipo de meditación, pero sí recomiendan que los principiantes opten por sesiones de meditación guiada. Se podrían evitar estas consecuencias negativas si se siguen las indicaciones de un maestro o de una aplicación a través de una voz grabada. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ser Humano, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Oh, 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 oh
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. De continuar el repunte de contagios en Jalisco, se requerirá la activación del botón de emergencia en próximos días. Sobre esto dio una conferencia de prensa el día de ayer el gobernador del estado, Enrique Alfaro. Les invito a escuchar este pronunciamiento.
Cuando definimos la estrategia para enfrentar la pandemia, en Jalisco se estableció un principio rector que hemos cumplido cabalmente. Lo más importante es cuidar la salud y la vida de los jaliscienses. Por eso hicimos de la prevención nuestra principal herramienta. Tomamos decisiones a tiempo y actuamos con responsabilidad en medio de la adversidad. Ante la incertidumbre, nos apoyamos en nuestros investigadores y especialistas y en todo momento, los criterios definidos en la mesa de salud de nuestro estado se han acatado con disciplina y corresponsabilidad ciudadana. Gracias a esto, pudimos evitar miles de contagios y, por supuesto, miles de muertes. Hoy Jalisco tiene la tercera tasa de contagios acumulados y la sexta tasa de mortalidad más bajas de todo México. Nuestra estrategia ha funcionado bien y el esfuerzo de todos ha valido la pena. Desafortunadamente, el mundo no cuenta todavía con una vacuna contra el virus y con la entrada de la temporada de frío, la pandemia ha tomado nuevamente fuerza. Varios países enfrentan rebrotes que los han obligado a tomar decisiones para cuidar a su gente. Hoy vemos nuevas medidas de confinamiento en ciudades y naciones que pensaron que ya habían superado la emergencia sanitaria. En México, estamos ante un escenario similar. Lo han confirmado las propias autoridades federales de salud, aun cuando el presidente, una vez más, ha decidido ignorar las alarmas encendidas. El gobierno federal ha vuelto a minimizar el riesgo que tenemos enfrente. Con cortinas de humo, quieren ocultar el inicio de una segunda ola de contagios a escala nacional. Esa actitud ya le costó miles de vidas al país. Solo el tiempo nos dirá cuántas muertes más se necesitan para que reaccionen y asuman su responsabilidad. Pero en Jalisco no vamos a quedarnos de brazos cruzados. No lo hicimos antes, no lo haremos ahora. Eso sería moralmente inadmisible. Nuestro estado se encuentra una vez más en el momento en que tomar las decisiones correctas representa la diferencia entre la vida y la muerte. Les explico en dónde nos encontramos. Los dos indicadores que la Mesa de Salud definió para la activación del botón de emergencia han llegado a un punto crítico. El día de hoy, la tasa de incidencia acumulada llegó a los 396.7 casos cuando el límite es de 400. No pasamos el límite, es cierto, pero es evidente que lo haremos la semana próxima porque la tendencia no se ha podido revertir. El día 22 de octubre alcanzamos el récord histórico de casos activos con 4.343. El día 23 se rompió el récord histórico de casos confirmados con 900. La tendencia a la baja que habíamos logrado durante todo el mes de septiembre cambió en octubre y en las últimas semanas se ha sostenido una tendencia a la alza. Y si a estas alturas todavía hay quien piensa que solo son contagios y que no pasa nada, déjenme decirles que en los últimos meses el virus cobró la vida de 25 personas al día. El otro indicador es el del nivel de hospitalización, que esta semana llegó a 24.4%. Y aunque aún tenemos margen de maniobra, gracias a lo bien que preparamos nuestra reconversión hospitalaria, hay datos que debemos considerar preocupantes. Las unidades de cuidados intensivos para pacientes COVID han alcanzado niveles del 80% de ocupación en algunos hospitales. Esta semana, 3 de cada 10 casos activos van al hospital, cuando hace apenas un mes solo necesitaban hospitalización 1.8 de los casos activos. La presión en nuestra infraestructura de salud en Colotlán, Ojuelos, Tepatitlán, Ameca y Autlán alcanzó niveles por encima del promedio estatal. Esto no es fortuito. Simplemente reflexiona sobre lo que vemos todos los días. Pareciera que le perdimos el miedo al virus. Los centros comerciales a tope, los restaurantes con filas para entrar, los bares llenos, las casas se convirtieron en centros de reunión y de fiesta, la gente paseando como si nada sucediera. Incluso, muchas personas se olvidaron ya de la importancia de usar cubrebocas y muchos negocios dejaron de cumplir las normas establecidas para su funcionamiento. En fin, aflojamos la disciplina como consecuencia del cansancio y eso nos ha cobrado una factura muy cara. Nadie puede decirse sorprendido. Desde hace 4 meses, semana con semana, les dijimos a los ciudadanos lo que podría ocurrir si no cumplíamos con la responsabilidad individual. Sin embargo, a pesar del complejo escenario que enfrentamos, hemos decidido que no podemos volver a parar las actividades económicas porque eso sería terrible. Como la propia Organización Mundial de la Salud lo ha dicho, las medidas que hoy se tienen que tomar son distintas a las de la primera etapa porque hoy existe un riesgo real de colapsar nuestras economías y eso también puede costar vidas. Por eso justamente rediseñamos el botón de emergencia como un mecanismo pensado únicamente para frenar las actividades que generan aglomeraciones por actividades recreativas. Lo digo de nuevo con toda claridad. El botón de emergencia no es para que la gente deje de trabajar, sino para que la gente deje de pasearse y de reunirse por ocio o por diversión. El día de hoy no vamos a activar este mecanismo porque aún no se cruzó el límite. Y dijimos desde el principio que seríamos muy disciplinados en el cumplimiento de los acuerdos tomados por la Mesa de Salud. Pero por primera vez, desde el 13 de julio que presentamos el botón de emergencia, estamos obligados a realizar una medición a la mitad de la semana, el martes por la noche. Y de confirmar la tendencia de los últimos días, estaríamos aplicándolo de inmediato a partir del viernes 30 de octubre. En resumen, la decisión sobre la aplicación de estas medidas se anunciará el miércoles por la mañana y lo haremos en coordinación con la Mesa de Reactivación Económica a partir de las recomendaciones de la Mesa de Salud. Los datos de hoy domingo, del lunes y del martes serán fundamentales para definir lo que sigue. A reserva de precisar en su momento con todo detalle la información de lo que implicaría, quiero recordarles la idea general del botón de emergencia. Primero, la medida duraría solo 14 días, solo eso. Después de ese periodo, evaluaremos resultados y definiremos los siguientes pasos. Segundo, la suspensión de actividades sería únicamente en las noches. Durante el día, seguiremos con las actividades normales, pero cumpliendo en serio con los protocolos sanitarios establecidos. Tercero, durante 2 fines de semana, tendremos que quedarnos en casa. Sábado y domingo se suspenden actividades en todo el estado, salvo en Puerto Vallarta, en donde solo aplicaría la suspensión nocturna de actividades los 14 días. Cuarto, las actividades industriales que tengan procesos de producción continuos podrán operar de noche y también los fines de semana cuando cuenten con sistema de transporte propio. Vale la pena aclarar que tampoco se trataría de un toque de queda. Los negocios de alimentos podrán tener servicio a domicilio en la noche y los fines de semana. Podrán operar permanentemente las tiendas de abarrotes barriales, las de conveniencia, las farmacias, las gasolineras. La gente podrá salir en cualquier momento, aunque el transporte público dejará de operar a las 8 de la noche y los fines de semana. Quedarían prohibidas las reuniones de más de 10 personas a puerta cerrada y los eventos de más de 50 personas en lugares abiertos. Pero podríamos mantener los centros de trabajo operando con normalidad. En otras palabras, lo que estaríamos haciendo es evitar aglomeraciones innecesarias, invitando a quedarnos en casa el mayor tiempo posible durante 14 días. Así de sencillo. Por eso vale la pena aclarar, una vez más, si el viernes inicia la aplicación del botón, no vamos a parar de trabajar. No vamos a detener nuestra economía. No tenemos por qué perder empleos. Simplemente vamos a volver a tomar conciencia de que no es tiempo para andar de paseo ni de fiesta. Simplemente vamos a durar 10 días sin salir en la noche y 2 fines de semana quedándonos en casa. ¿Esta es una solución infalible o mágica al problema que enfrentamos? No, no lo es. Nadie ha encontrado una receta a prueba de errores para enfrentar el virus. Pero la evidencia de otros lugares del mundo demuestra que estas medidas nos ayudarán a cortar la cadena de contagios. Al hacerlo, podremos evitar el tener que parar todo una vez más en una época del año en la que debemos de fortalecer nuestra actividad económica. Imagínense lo que sería regresar al confinamiento en el cierre del año. La segunda mitad de noviembre y todo diciembre son días muy importantes que tenemos que aprovechar para seguir recuperando empleos y negocios en nuestro estado. No podemos precipitar esta decisión, pero la aplicación del botón de emergencia es inminente y hay que estar preparados. Es mi obligación informarle al pueblo de Jalisco en dónde nos encontramos y lo que puede suceder en los próximos días. Independientemente del botón, desde el gobierno iniciaremos de inmediato ajustes para fortalecer nuestro modelo de rastreo y seguimiento epidemiológico. Seguiremos aplicando pruebas y más pruebas para identificar casos a tiempo y así evitar más contagios. Adicionalmente, vamos a reforzar la vigilancia en nuestros aeropuertos para vuelos que provengan de destinos que presentan rebrotes del virus. Y particularmente, vamos a exigirle a las autoridades municipales que hagan cumplir con toda seriedad las disposiciones sanitarias que están vigentes y que muchos ya están incumpliendo. Estemos atentos a la información que daremos en los próximos días. Vamos a actuar con responsabilidad y compromiso. Vamos a salir adelante.
Continuamos en Señal Informativa. Jalisco no regresará a un confinamiento total, según asegura el mismo gobernador. Te escuchamos con los detalles, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. Pues de acuerdo con el corte epidemiológico más reciente, Jalisco notifica casi 900 contagios nuevos de COVID-19 y aunque el confinamiento sea una alternativa para frenar estos contagios, Enrique Alfaro Ramírez, gobernador constitucional del estado, asegura que no recurrirán a esta medida, o por lo menos no de forma total.
es que la reactivación económica no puede detenerse, porque eso generaría un problema de otra naturaleza que también pone en riesgo a muchas personas. Entonces, lo que tenemos que encontrar es una ruta que nos permita aprender a convivir con el riesgo, lo hemos dicho desde el principio, y sobre todo fortalecer la idea de que la responsabilidad individual, particularmente para no salir a cosas que no sean esenciales y no andar de paseo ni divirtiéndose en las noches y generando riesgo, pues es un tema que depende de la gente. Entonces nosotros lo que queremos es que las medidas y las disposiciones en materia de salud pública interfieran lo menos posible con el proceso de reactivación económica, porque es también una prioridad.
Alfaro Ramírez reiteró que continuarán con la reactivación económica, sin embargo, con base en la evidencia que se tenga, se replantearán las medidas para frenar estos contagios y no afectar la economía, agrega.
Cada semana se va recalibrando las estrategias y las definiciones, pero evidentemente cuando vienen eventos que están relacionados sobre todo con el tema económico importantes, el Buen Fin es uno de ellos que tenemos que ver cómo se va a procesar, pero también vienen las festividades de las épocas de diciembre. Entonces estamos, por supuesto, afinando estrategias, vamos un paso a la vez, estamos midiendo las cosas con mucho cuidado e iremos anunciando las medidas que se tengan que tomar, pero sí estamos conscientes de que vienen meses en los que el movimiento de personas es mucho más intenso en todo el estado y que eso va a implicar un esfuerzo institucional mayor, particularmente de los municipios, para hacer valer y cumplir las disposiciones normativas que hay en materia sanitaria.
En Jalisco no se volverá al confinamiento total a pesar del incremento de contagios del nuevo coronavirus, advierte el gobernador, además de que la Organización Mundial de la Salud ha reconocido que hacerlo no garantiza el fin de la pandemia, agrega el mandatario estatal.
La Organización Mundial de la Salud también ya estableció un criterio que nos parece importante y relevante, en el sentido de que no es a través de las medidas de confinamiento otra vez que vamos a poder enfrentar la siguiente ola de contagios. Es un replanteamiento que se está analizando a escala global y que Jalisco tiene que ir tomando medidas, como lo hemos hecho siempre, tratando de anticiparnos a lo que pudiera ser una segunda ola de contagios, porque si estamos viendo que está sucediendo en otros estados del país, pero nosotros ante ese escenario nos vamos a concentrar en ajustar la estrategia, en prepararnos, en tener capacidad de anticipación, y sí, eventualmente podría implicar una renovación de criterios de cómo vamos a enfrentar esta siguiente etapa.
El mandatario jalisciense destacó que los programas de reactivación económica que se presupuestaron este año ya están en marcha y que serán los únicos que se tengan disponibles en este 2020. Esto lo comentó Ana Cristina en una rueda de prensa en la que también estuvo contestando algunos otros mensajes respecto a problemas y situaciones que se tienen en el estado.
Muy bien, Lupita, te agradezco mucho y vamos a nuestro último corte, pero en breve estamos de regreso.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa. Reforzar las medidas preventivas es clave para reducir casos de COVID-19. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. Reforzar las medidas preventivas que recomienda la Secretaría de Salud Jalisco es fundamental para reducir los casos de COVID-19 en la entidad. El solo distanciamiento social junto con el uso adecuado del cubrebocas disminuyen hasta el 90% las posibilidades de contagio, por lo cual deben ser adoptadas por toda la población, especialmente en los espacios públicos. De acuerdo con la evidencia científica recabada por la Organización Mundial de la Salud, el uso adecuado del cubrebocas, tapando desde la nariz hasta la barbilla, es una barrera eficaz que impide el paso del coronavirus, el cual se transmite principalmente de persona a persona mediante las gotas respiratorias de saliva, así como por el contacto físico a menos de un metro. Toser, estornudar y hasta gritar son acciones que propician la mayor expulsión de estas gotas, lo que permite el ingreso del virus por la nariz, de ahí que no deben traerse los orificios nasales descubiertos por la boca o por los ojos, conjuntiva. El coronavirus SARS-CoV-2 se puede transmitir también a través de los objetos contaminados por una persona infectada. Es por ello que, en este último caso, el aislamiento total es indispensable y la persona debe guardar el periodo de 10 días en casa a partir del inicio de síntomas o de la toma de la prueba si es asintomático y no salir al espacio público bajo ninguna circunstancia salvo a la atención médica. Debido a que la pandemia continúa activa al alza, a fin de cortar las cadenas de contagio y evitar la saturación del sistema hospitalario, es necesario postergar los festejos y reuniones de todo tipo donde se congregan muchas personas y así disminuir al mínimo el riesgo de adquirir el virus. La dependencia recomienda permanecer en espacios públicos por corto tiempo, usar adecuadamente el cubrebocas, como se mencionaba, puede reducir hasta 90% el riesgo de contagio, evitar las aglomeraciones, especialmente en lugares cerrados, mantener distancia de 1.5 metros entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcohol. También es muy importante estar alerta ante la presencia de síntomas como fiebre que no cede, dificultad respiratoria o registrar una saturación de oxígeno menor a 92% y acudir de inmediato a una unidad médica sin esperar el resultado de una prueba de laboratorio para SARS-CoV-2. Hoy, Jalisco reportó 847 contagios nuevos de COVID-19 detectados gracias al sistema radar, con lo cual se acumulan 88.168 casos confirmados desde marzo pasado, en que se notificó el primer enfermo en el estado hasta la fecha. Jalisco reportó hoy 30 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus. No todas las muertes reportadas ocurrieron en un solo día, sino que pueden haber acontecido hace varios días, pero hasta ahora se notificaron por parte de las distintas instituciones a la plataforma del CISBER. A la fecha en el estado, se acumulan un total de 3.887 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. A la fecha, tienen casos confirmados 124 de los 125 municipios de Jalisco, y de ellos se reportan 91 municipios con casos activos, es decir, aquellos con personas positivas al SARS-CoV-2 que empezaron con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días. Hoy no se añade ningún municipio al listado de territorios jaliscienses con casos confirmados. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en Jalisco se han descartado 180.360 casos a la fecha. Este día se da cuenta de 4.109 casos activos en Jalisco, personas que empezaron con síntomas en los últimos 14 días. En la entidad se tienen 66.075 personas recuperadas de COVID-19, quienes cumplieron los lineamientos federales e internacionales para declarar su recuperación. Las recomendaciones son, ante casos sospechosos, comunicarse al call center a su disposición. Si es necesario, se dará cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El número de la Secretaría de Salud Jalisco es 33-38-23-32-20 y el call center de la Universidad de Guadalajara 33-35-40-30-01. Además, se pueden consultar algunos datos en el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx y además ahí pues hay gráficas, datos y recomendaciones para prevenir y por supuesto dar atención de COVID-19 en la entidad de Jalisco. En lo que refiere a la zona norte del estado, Colotlán acumula 190 casos, Bolaños 28, Mezquitic 26, Huejuquilla el Alto 19, Totatiche 18, Huejucar 10, Chimaltitán 9, San Martín de Bolaños 7, Santa María de los Ángeles 5 y Villaguerrero 4. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Nos vamos ahora con la siguiente sección.
Señal Clima.
Saludo con gusto a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán, que ya está preparado con el pronóstico del tiempo para esta semana. Raimundo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Radio Universidad.
Te escuchamos. ¿Cuál es el pronóstico?
Sí, mira, Ana Cristina, en el panorama general te comento, el ciclón tropical Zeta afecta a los estados de la península de Yucatán, ya que se mantiene frente a las costas de Quintana Roo y está asociado con un canal de baja presión. También el nuevo frente frío número 9, que se encuentra sobre el noroeste y norte de México, tiene una interacción con una inestabilidad atmosférica y nos va a estar generando lluvias y descenso de temperaturas para los estados del norte del país. También se mantiene el ambiente frío con posibles heladas sobre las entidades del norte y el centro de la República Mexicana, con condiciones de caída de nieve o aguanieve para la sierra norte del estado de Chihuahua. El pronóstico de lluvias fuertes, sobre todo, es para los estados de Yucatán y Quintana Roo, Chiapas y Campeche, debido a este ciclón tropical Z. En cuanto al pronóstico de temperaturas, esperan temperaturas de menos 5 a 0 grados centígrados para Chihuahua, Durango, Sonora y Baja California, de 0 a 5 grados centígrados para Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Y tenemos todavía temperaturas máximas por arriba de los 35 grados centígrados para Coahuila, Nuevo León, Sonora, Sinaloa y Nayarit. Eso es en el panorama general. En cuanto a nuestra zona norte del estado de Jalisco, Sur, Zacatecas, Ana Cristina, te comento, esperamos cielo mayormente despejado, sin probabilidades de lluvia. Esperamos un ambiente de frío a fresco por la mañana y templado a caluroso por la tarde, es decir, temperaturas mínimas de 8 a 11 grados centígrados, y máximas entre los 29 hasta los 32 grados centígrados, con vientos de 15 a 30 kilómetros por hora, con algunas rachas hasta de 35 kilómetros por hora. Existe una baja probabilidad de lluvias, Ana Cristina, sobre todo para el centro del estado y la zona metropolitana. Muy probablemente el día martes o miércoles tuviéramos alguna precipitación ligera, pero prácticamente está pronosticada para zona metropolitana y el centro del estado. En cuanto a los últimos días, pues me imagino que la gente lo habrá notado, no hemos tenido todavía temperaturas muy bajas aquí en la zona norte. Los últimos 10, 15 días hemos estado con temperaturas máximas por arriba de los 30 grados centígrados y las mínimas han estado por arriba de los 10. El día que hemos estado con la temperatura más baja para lo que va del mes fue el día 19, que tuvimos 9 grados centígrados, por lo que pues hasta el momento hemos tenido un clima agradable, Ana Cristina.
Muy bien, Raimundo, pues muchas gracias por este reporte. Entonces, pues sí, hemos tenido temperaturas elevaditas y no se ha sentido tan fresco. Solo por allá entre los primeros frentes fríos, no recuerdo si fue el 3 o cuál fue, es donde percibimos más la baja de temperatura, pero pues actualmente no se ha percibido así ya.
Así es, tuvimos temperaturas mínimas por ahí entre los 3, los 4 grados centígrados al inicio de los frentes fríos, creo que sí fue el frente frío número 3. Pero de ahí para acá pues prácticamente se han desviado, se han desplazado más hacia la zona del Golfo de México, de los estados que conforman el Golfo de México, y es hacia allá donde se han ido prácticamente las temperaturas bajas de estos frentes fríos. Entonces con nosotros prácticamente hemos tenido un clima agradable. El día de ayer todavía tuvimos una temperatura máxima de 32 grados centígrados, lo que para esta época del año, pues, es francamente alto.
Exactamente, Raimundo. Sí, yo he sentido bastante caluroso el tiempo y, bueno, pues seguramente muchas personas lo comparten. Hay quienes disfrutan más del calorcito, pero sí hay que estar todavía con muchas medidas por las temperaturas altas, que 32 grados, pues sí es una temperatura elevada.
Sí, claro que sí, sobre todo lo que hemos recomendado siempre, ¿no? Hay que estar muy pendientes de los cambios de temperatura, porque efectivamente todavía para la medianoche todavía tenemos temperaturas arriba de los 20 grados centígrados, 25, pero pues al amanecer ya estamos teniendo temperaturas de 10, entonces el descuido, sobre todo en estos cambios de temperatura, nos puede originar algún problema de salud, ¿no?
Exactamente, Raimundo. Pues muchas gracias por tu reporte, te escuchamos en una siguiente emisión.
Claro que sí, feliz inicio de semana para todos.
Igualmente para ti, y nos despedimos de todos, gracias por su preferencia. Les recuerdo que todavía tienen el día de hoy para hacernos llegar sus calaveritas. Cualquier cosa, comuníquense con nosotros al 499-992-4233 y nos ponemos en contacto para poder organizar la entrega de este material. Que tengan un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.